viendo cada miércoles, estudiando un poco más cada uno de los puntos de nuestro pacto de membresía, nuestros compromisos de membresía. La semana anterior estuvimos hablando acerca de ese compromiso que tiene cada uno a cuidar su propia vida espiritual. Nadie puede cuidar nuestra vida espiritual mejor que nosotros mismos. Y hoy vamos a ver ese segundo elemento del compromiso de membresía que dice: me comprometo a ayudar al testimonio de la iglesia, asistiendo fielmente y con una actitud enseñable, teniendo buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Y vamos a orar para pedirle a Dios que nos hable, que nos capacite, que nos pula con esto que vamos a hablar hoy. Para la mayoría, pues, no vamos a hablar algo nuevo, digámoslo así, pero que sí es importante refrescarlo, actualizarlo y siempre mantenernos evaluándonos. ¿Cómo estamos en estas cosas? Hoy, ¿cómo está usted? ¿Cómo está en estas cosas? Y es Dios quien hace su obra en nuestra vida si nosotros nos dejamos. Así que vamos a orar. Vamos a orar para pedirle a Dios. ¿Me acompañan? Señor, gracias. Gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, y tú has dicho que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y estamos entonces aquí contigo, Señor, para exponernos a tu palabra, que tu Espíritu Santo venga, trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, que tu palabra venga a ser un espejo hoy. Eso te pido, Dios, que venga a ser un espejo en donde nos veamos. ¿Dónde estamos, Señor? ¿Cómo estamos? ¿En qué necesitamos mejorar o corregir? Te lo pido, Padre, háblanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si hay una palabra que describe a un discípulo, es la palabra comprometido. Comprometido. Por eso es bien importante ese énfasis que estamos dando estos miércoles para hablar acerca de ser hombres y mujeres comprometidos. Y para que seamos más específicos, Dios quiere, lo vemos a lo largo de las Escrituras, que Dios quiere que ustedes y yo seamos comprometidos con Él en primer lugar. Comprometidos con Él, pero también que seamos comprometidos con su causa, que es la Gran Comisión, el cumplimiento de la Gran Comisión. Hombres y mujeres comprometidos con la causa de Dios. También vamos a ver que Dios quiere que seamos hombres y mujeres comprometidos con su iglesia. Así, comprometidos. Y en medio de todo esto, que seamos comprometidos con su palabra y con sus principios. Creo que esas cuatro cosas que mencioné engloban en términos generales dónde es que debe de verse nuestro compromiso. ¿En qué cosas? ¿Qué cosas Dios quiere? Entonces, por eso es que hemos diseñado estas reuniones de miércoles, para ayudarnos a ser hombres y mujeres comprometidos. Y como hemos mencionado en la última charla, era que hay una gran diferencia, un mundo de diferencia entre un hombre y una mujer comprometidos comparado con un hombre y una mujer que no están comprometidos con el Señor. Pero para que avancemos y estemos hablando en el mismo lenguaje, pues, ¿qué es un compromiso? ¿Qué es un compromiso? Cuando hablamos de comprometidos, ¿de qué estamos hablando? Compromiso es una palabra derivada del latín, compromissum, y usualmente se usa para describir una obligación que se ha contraído, algo que yo voluntariamente he agarrado. Es un compromiso, también se asocia con yo di mi palabra de qué tal cosa. Un compromiso es también un sinónimo de un pacto, de un trato. Y siempre lleva ese elemento de ser algo voluntario. Pero, como que a muchos no les gusta esa palabra. Es que eso de comprometerme, no sé, me gusta hacer las cosas sin ese compromiso, sin esa presión. Pero es, de nuevo, es algo voluntario, y entendiendo que sin compromiso, sin comprometernos en X cosas, sin comprometernos, no se llega lejos. Para que exista un un buen compromiso, es necesario que haya conocimiento, que tengamos claridad. No podemos comprometernos a hacer algo si desconocemos a qué nos estamos comprometiendo. No se trata de, sí, yo me comprometo, ¿a qué? No sé, pero yo me comprometo. Yo quiero, ¿verdad? Y un arranque de emoción, de qué sé yo, un impulso. Y nos comprometemos a diferentes cosas sin estar claro de cuál, sin tener claridad de cuál es, a qué me estoy comprometiendo, cuáles son las obligaciones, digamos, que se supone que voy a yo a voluntariamente cumplir. Se dice que una persona se compromete cuando se implica al máximo, se mete de cabeza al máximo en algo, ¿verdad? Poniendo toda su capacidad, todo su esfuerzo para que se lleve a cabo esa actividad o ese proyecto en el cual se ha comprometido. Esa es una idea general de lo que sería un compromiso. Hemos estado leyendo como iglesia el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hemos estado viendo cómo Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Hemos estado leyendo esto. Él, por un lado, los libertó, él se comprometía a cuidarlos, que iba a hacer de ellos una gran nación. Ellos serían su pueblo y ellos se comprometían a eso. Entonces, la parte del pueblo era, nos comprometemos a ser tu pueblo, a no tener otros dioses, a ser obedientes a tus mandatos. Se iba viendo que ese era el pacto, el trato entre Dios y el pueblo de Israel. Más adelante vino Jesucristo y mostró, Él mostró y demostró su compromiso, sigo con la voz juvenil, mostró su compromiso para con nosotros cuando murió en la cruz. Ahí Él demostró que estaba súper comprometido con nosotros, con nuestra salvación. Y después nos da su Espíritu Santo para mostrarnos su compromiso de estar con nosotros y de apoyarnos y de equiparnos para que vayamos por todas partes a cumplir lo que Él espera que sea nuestra parte en este trato. Nuestra parte es dejarnos usar por Dios para cumplir la gran comisión por todos lados. Entonces, Él se comprometía a todo, ¿verdad? Murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, nos da el Evangelio, nos da el Espíritu Santo, nos da su palabra, y nuestra parte del compromiso era, bueno, nosotros aceptamos el regalo, somos salvos, recibimos el Espíritu Santo y me comprometo a ir a las demás que no te conocen, a darte a conocer y a enseñarles a obedecerte a Jesucristo. Eso es un compromiso. Entonces, ser cristianos sin estar comprometidos con Cristo es quedarse en una situación incómoda, en una situación débil. En algunos momentos es una situación incluso peligrosa. Y es una situación, ser cristiano sin comprometerse con Jesucristo, es una situación en donde aumentan las posibilidades de estar desperdiciando nuestra vida. La desperdiciamos. Porque vamos a estar así como lo que me guste, hasta donde yo tenga ganas, cuando yo quiera. Y ese tipo de idea del cristianismo pues no aparece por la Biblia. Ya vimos la semana pasada entonces que nuestro primer compromiso debe ser cuidar nuestra vida espiritual. Me comprometo a cuidar mi vida espiritual. Si yo no cuido mi propia vida espiritual, nadie lo va a hacer. Si yo no cuido mi vida espiritual, entonces todo lo demás poco a poco se va a ir viniendo abajo. No importa que yo esté cuidando otras cosas, otras áreas de mi vida, si yo no cuido mi vida espiritual. Y estuvimos aprendiendo que para cuidar nuestra vida espiritual, lo hacemos por medio de tener una buena relación con Dios. Una buena, buena es deliciosa, una emocionante relación con Dios, frecuente, intensa, diaria. Hablemos de entonces nuestro segundo compromiso. Nos comprometemos a cuidar nuestra iglesia. Cuidémosla. Cuidemos nuestra iglesia. Y cuando decimos nuestra iglesia, nuestra, esa palabra nuestra, nos referimos a la iglesia donde Dios nos puso para conocerlo. donde Él quería que creciéramos en obedecerlo y en servirlo. Porque ya sabemos que en cuanto a propiedad, la iglesia es de Dios. Es de Dios. Él es el propietario, el dueño de la iglesia, no somos nosotros. Pero para cuidar la iglesia, debemos entender primero que la iglesia somos nosotros mismos. Para cuidar la iglesia, tenemos que entender que la iglesia somos nosotros. Nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de cuidar nuestra iglesia, no estamos hablando de cuidar las instalaciones, ¿verdad? Solamente. Que hay que cuidar el equipo. Que hay que cuidar las plantas que están ahí sembradas. Que hay que cuidar los baños. No estamos hablando de que hay que cuidar la organización llamada Gran Comisión. Las estructuras de nuestra iglesia. No estamos hablando de que cuidar la iglesia significa eso. Porque la iglesia, según la Biblia, no es una institución. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Somos un organismo vivo. La iglesia somos nosotros, todos nosotros. No son las paredes. Es todo este grupo de personas, de hombres y mujeres, ustedes y yo. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Eso lo dice 1 Corintios 12, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, usted también. Por eso es que tengo que cuidar la iglesia. La Biblia también describe a la iglesia como nuestra familia de la fe. Está en Efesios 2, 19. Por lo tanto, dice, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Dios tiene una familia. ¿Saben eso? Dios tiene una familia. Nosotros, usted, aquel, yo, aquella, somos la familia de Dios. Y somos miembros de esa familia. Eso es la iglesia. Y eso es lo que yo voy a cuidar. Y eso es lo que Dios quiere que yo cuide. Y eso es lo que estamos hablando hoy de comprometernos a cuidar. Entonces, hoy vamos a hablar de dos maneras de cuidar nuestra iglesia. Dos maneras principales de cómo lo podemos hacer. Primero, cuidando nuestro testimonio. Vamos a hablar de nuestro testimonio. Cuando somos de una misma familia, ustedes y yo somos de una misma familia, la familia de Dios, quiere decir que llevamos su nombre. Llevamos su nombre. Y ese es el punto. Por ejemplo, en el caso mío, personal, está mi esposa, están mis hijos, estoy yo, somos la familia Cepeda, y todos tenemos en común que llevamos ese apellido, ese nombre, ¿verdad? Porque somos una familia. Pues aquí, como somos familia de Dios, llevamos su nombre, todos. Todos llevamos su nombre. Isaías 43:7, uno de mis versos favoritos, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Entonces, esa es una de las principales razones, o es la razón para que cuidemos nuestro testimonio. Que no se trata de que estamos cuidando nuestro nombre, sino el nombre del Señor. Tengo que entender eso. Y tan sencillo lo que voy a mencionar esta noche, pero a veces como que en la práctica pareciera que no lo recordamos, no lo tenemos en mente. No se trata de cuidar mi nombre, se trata de que estemos cuidando su nombre, el nombre de Él. Piensa en esto, Jesucristo murió por usted. Él sufrió lo indecible, no se puede describir todo lo que Él sufrió, no se puede. Él te ha dado la seguridad de la salvación, te ha dado su pacto, ¿verdad? La promesa de la eternidad con Él, porque ese es su pacto. Y por eso, por lo que Él ha hecho por nosotros y por cómo nos salvó, es que Él es valioso para nosotros. Él no es cualquier cosa. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Entonces, Él ha sido tan bueno y especial conmigo, especialmente en eso, al salvarme, no digamos todo lo demás, que entonces yo quiero que la gente crea en Cristo. Yo quiero que la gente se acerque a Dios. Quiero que la gente se borre de su cabeza la imagen de un Dios religioso, que los religiosos han provocado esa imagen de Dios. Y yo quiero que todo mundo vea que Dios es hermoso. Cuando usted piensa algo como eso, es decir, para mí es valioso, ¿cómo me salvó a mí? Yo quiero que la gente también conozca a Jesucristo como su Salvador. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso yo? Dando un buen testimonio. Dando un buen testimonio. Dice Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad habla de nuestra conducta, de nuestra manera de ser. Anden sabiamente, es decir, usen la cabeza, piensen cómo es su conducta, cómo se están comportando para con los de afuera. Y ahí los de afuera se refiere a los que no son de la iglesia, los que no son cristianos, los que no son salvos, los que están allá, los de afuera. Para yo tengo que ser sabio en mi manera de comportarme y de conducirme ante los ojos de cualquiera que no es cristiano, que no es de la familia. Cuando yo ando de esa manera, usando mi cabeza para cómo me voy a comportar con este, con este, con este, con este, eso dice, implica que yo redimo el tiempo. Lo contrario de redimir el tiempo es desperdiciar el tiempo. No, Dios no quiere que estemos desperdiciando el tiempo comportándonos de alguna manera innecesaria ante los ojos de otra gente allá afuera. Luego Efesios 5 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y de nuevo vuelve a remachar el mismo principio, el mismo concepto de miren, póngale atención, échenle ojo a cómo se comportan, cuál es su conducta. Miren con diligencia. No, ahí voy a pensar después cómo me estoy comportando. No, tengo que poner con diligencia, tengo que hacerlo constantemente, rápido, ya. Ver cómo me estoy comportando y asegurarme, dice ahí, de que no me estoy comportando como necio, como necia. Esa es mi responsabilidad. No estar pendiente de que no me estoy comportando como un necio o como una necia. Usted tiene que estar seguro, segura de que no se está comportando como un necio o como una necia, sino que como sabio o sabia. ¿Y cómo uno se comporta como sabio? Aprovechando bien el tiempo, dice. Aprovechando bien el tiempo. ¿Y cómo lo aprovecho? Según eso que está hablando, aprovecho bien el tiempo mostrando una conducta correcta, un buen testimonio. Porque los días son malos. La cosa en nuestros días, en nuestro tiempo, no. Uno ve tantas cosas que está pasando y es importante ser lo que somos, es decir, somos luz. Somos sal de esta tierra, entonces tenemos que ser lo que somos. Por eso es importante para esto de comprometerme a cuidar mi iglesia. Me comprometo cuidando mi testimonio. Tengo que entender que, y usted tiene que entender que usted es el que construye su testimonio. Yo construyo mi testimonio. Usted construye su testimonio. Yo no puedo construir su testimonio. No puedo. En Hechos 1:8. Jesús dijo que íbamos a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese poder, al venir el Espíritu Santo, ese poder que íbamos a recibir era para una cosa. ¿Se acuerdan para qué era? ¿Se acuerdan para qué era? ¿Para qué vamos a recibir poder? Para ser testigos. Es decir, para que diéramos testimonio de Él. Recibimos, ya sucedió, recibimos el Espíritu Santo cuando creímos en Jesucristo, cuando fuimos salvos, recibimos el Espíritu Santo, equivale a que recibimos, ya lo recibimos, el poder para poder ser buenos testigos de Jesús. Dar testimonio de Él. Dar testimonio de diferentes maneras de lo que Él hace en la vida de una persona cualquiera. De lo que Dios es capaz de hacer con cualquier vida. Entonces, yo tengo que preguntarme, porque me manda que yo sea diligente, sea sabio. Eso me hace que yo tenga que preguntarme, y usted también. Cuando la gente ve mi vida, ¿qué ven? ¿Qué ven? Cuando la gente ve su vida, ¿qué ven? ¿Qué es lo que ven? ¿Ven lo que Dios puede hacer con un cualquiera como yo? ¿Ellos ven lo que Dios es capaz de hacer con una persona como soy yo? ¿Cómo es usted? ¿Ven eso? ¿O no ven algo así como que digan, eso solo Dios lo puede hacer? ¿Ven eso o no lo ven? No hay más opciones. De eso se trata su testimonio y el mío. Piense bien entonces. Voy a hacerle algunas preguntas para irnos a la parte práctica, digámoslo así. Piense bien y contéstese ahí allá en su interior. ¿Cuál es su testimonio? Y otra manera de preguntarlo es, ¿cuál es su fama? ¿Qué fama tiene usted? ¿Qué fama tiene usted? Veamos, ¿cuál es su testimonio? ¿Cuál es su fama en su casa? ¿Con su familia? A ver, pongámonos a pensar. ¿Qué piensan de usted los de su casa? ¿Qué piensan de usted los otros familiares? ¿Cómo lo describen? Si cualquiera de nosotros se acerca a algún pariente suyo o los de su casa, ¿verdad? Y uno le pregunta, hey, ¿cómo es tu papá o tu esposo o tu esposa? ¿Cómo es? ¿Qué contestarían? ¿Cuál es su fama? ¿Cuál es su testimonio en su casa? Allá en su casa. Es de alguien. Voy a mencionar algunas opciones, porque aquí el menú es inmenso. ¿Lo describen como orgulloso o como humilde? ¿Cuál es su fama con su casa? ¿Como alguien peleón o como alguien pacífico? ¿Como alguien enojado o como alguien calmado? ¿Cuál es su fama en su casa? ¿Tiene fama de turbio o de buena gente? Importante esto. ¿Cuál es su fama en su casa? ¿Su fama es de ser espiritual o de ser carnal? ¿Cuál es su testimonio? ¿Dice malas palabras ahí en su casa, con su familia, en confianza? ¿Cuál es su fama? ¿Es de novelero? ¿De novelera? ¿Qué música oye? Que su familia sabe que usted oye eso. ¿Qué fama tiene usted acerca de la lectura de la Biblia? ¿Tiene fama de leer la Biblia? ¿De orar? ¿Tiene fama de resentido o de perdonador? En su casa, estamos hablando de su casa, su familia. Acuérdese, usted lleva el nombre de Jesús en su casa. ¿Usted representa bien a Jesús en su casa? ¿Sí o no? Estamos hablando de la casa, ¿verdad? Papá, mamá, hermanos, esposa, la familia. Pero hablamos un poquito, así como en los celulares, que uno les ha dicho y se abre más la pantalla. Extendamos un poquito más el concepto. ¿Cómo es usted con su familia política, los casados? ¿Con los suegros, con los cuñados? ¿Cómo es? ¿Cuál es la fama suya con esa familia política? ¿Es buena? ¿O es? No, es que es turbio. No, yo, o sea, no sé, me da miedo. ¿Cuál es? Yo no sé. ¿Cuál es su fama? ¿Cuál es su fama? ¿Cuál es su fama? ¿Cómo es usted con su cónyuge? ¿Cómo es usted con sus hijos? ¿Cómo es usted con sus padres? ¿Cómo es usted con sus hermanos de sangre? ¿Cómo es usted? Ese es su testimonio en su casa. Usted tiene un testimonio en su casa. El testimonio que usted tiene en su casa, el testimonio que usted tiene con su familia, usted lo hizo. Nadie se lo hace, usted lo hizo. Usted lo hace. Y si hay algo que pulir, usted es el que hoy toma ese compromiso de cuidar su testimonio, y hoy usted es el que va a ajustar, afinar ese testimonio. ¿Ve la repercusión de cuidar mi vida espiritual? Eso me va a ayudar a cuidar mi testimonio, empezando por mi casa, mi hogar. Ahí es bien importante que tengamos un buen testimonio y que estemos representando bien el nombre del Señor. Y de esa manera estamos cuidando también nuestra iglesia. Porque si estamos teniendo un mal testimonio en nuestra casa, en nuestro hogar, vamos a dañar más de algún miembro de nuestra familia. Pudiera suceder en su actitud hacia el Señor y hacia la iglesia. No solo hacia usted, hacia el Señor y hacia la iglesia. ¿Ve qué importante? ¿Cuál es su testimonio, su fama en su trabajo o en su lugar de estudio, los que están estudiando? ¿Cómo lo ven ahí en su trabajo o allá en sus compañeros de estudio? ¿Lo ven amable? ¿Alguien ayudador? ¿Su testimonio, su fama es de ser alguien responsable, puntual, servicial, justo, honesto? ¿O es problemático usted? Si uno pregunta ahí en su trabajo, ¿y cómo? Ah, yuca, es problema. Es fácil, problemas con él, con ella. ¿Es usted irresponsable? ¿Cuál es su fama? ¿Irrespetuoso, irrespetuosa? ¿Irrespetuoso con los superiores, irrespetuoso con compañeros, irrespetuoso con los que están debajo de usted? ¿Cómo es usted? ¿Es malcriado? ¿Es malcriado? Dice cosas. Usted lleva el rótulo de ser hijo de Dios, de ser cristiano, y la manera en que trata a las personas, no solo ven a usted tratándolos así, ven a lo que usted representa, al Señor y a la iglesia. Y si usted los trata bien, usted está dando una buena imagen, una buena fama al nombre del Señor y de la iglesia. Pero si usted es coqueto o coqueta, es como es coqueto o coqueta ahí en su trabajo o con sus compañeros de estudio, es colaborador, ¿cómo lo ven ahí? ¿Cómo lo ven ahí en su trabajo, en su área de estudio, de trabajo? ¿Pone usted el nombre de Cristo en alto? ¿Lo pone en alto usted el nombre de Cristo o lo pone por el suelo? Recuerde, no es el nombre suyo el que usted daña o ensalza. Es el nombre de Cristo. No podemos desconectarnos. Si yo ya soy cristiano, si yo soy salvo, yo no puedo. Ya no depende de mí desconectarlo, de que solo van a pensar mal de mí o que así soy yo, ¿verdad? Por fuerza van a ligarlo a que yo soy cristiano. Y me llevo de encuentro el nombre del Señor. En mi casa, en mi trabajo, en mi lugar de estudio. ¿Qué tal con los vecinos? ¿Cuál es su fama con los vecinos? ¿Cuál es el testimonio suyo con los vecinos? ¿Cómo lo ve la gente ahí? ¿Lo ven? No sé, ¿qué dirían sus vecinos si los entrevista HCH y les pregunta cómo es usted? O lo de Canal 6, ¿verdad? Lo van a entrevistar. ¿Y cómo es ahí el vecino suyo que es cristiano? ¿Cómo lo describirían? ¿Problemático? ¿Gritón? ¿Servicial? ¿Amable? ¿De esos que ponen el televisor o el equipo de sonido a todo volumen? ¿Lo ven como alguien creído? No, si ese no habla. ¿Lo ven como alguien que no habla? ¿Cuál es su fama ahí donde usted vive? ¿Cuál es su fama? ¿Cuál es la fama que tiene? ¿Tiene fama usted de que a usted le gusta lucirse, hacer derroches y despliegues? ¿Cuál es su fama? Le digo, de cada segmento esto yo puedo sacar un montón de preguntas. Solo es para ayudarle a tener una idea de autoevaluarse en cada uno de esos terrenos. En su casa, su familia, su trabajo, sus estudios, sus vecinos. ¿Qué tal en la calle? ¿Cómo lo ve la gente en la calle? ¿Lo ven irrespetuoso de las leyes de tránsito y cosas así? ¿Tira usted basura? ¿Cómo lo ven? ¿Es pícaro? ¿Es pícaro? ¿Es piropero? ¿Es mirón? ¿Cómo lo ven en la calle? ¿Mal vestida? ¿La ven mal vestida en la calle? Aquí no, pero en la calle. Y cuando hablamos de la calle, incluyamos aquí, ¿cuál es su testimonio en las redes sociales? ¿Cuál es su testimonio ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Snapchat, todas esas cosas? ¿Cuál es? Un testimonio tiene. Nadie está aquí con testimonio igual a cero. Nadie. Todos tenemos algún testimonio en cada una de esas áreas. Algún testimonio tenemos. Ahora, un lugar importante para nuestro testimonio es acá mismo, en la iglesia. Es acá en la iglesia. Te preguntas, ¿cuál es su fama aquí? Aquí entre nosotros, aquí en la iglesia, ¿cuál es su fama? ¿Cuál es su testimonio? ¿Carnal o espiritual? No sé si hay alguna otra opción por ahí en el menú. No, medio carnal. Medio carnal es carnal. No, más o menos espiritual. Más o menos espiritual es carnal. ¿Cuál es su testimonio? Aquí en la iglesia. ¿Maduro o inmaduro? ¿Su testimonio, la fama suya es alguien que está creciendo o alguien que no crece? Pasa el tiempo y no crece. ¿Cuál es su fama? ¿Cuál es su testimonio? ¿De alguien prudente o de alguien chismoso? ¿De alguien que se resiente, que no se le puede amonestar? ¿O sí, que es bien enseñable, bien receptivo, bien agradecido cuando se le corrige? Yo no sé, ¿cuál es su fama? ¿Cuál es su fama? ¿De aprovechado? ¿Tiene fama de aprovechado? Este es bien importante. ¿Cuál es su fama ahí en su grupo y en la iglesia en general? ¿Edifica a los demás? ¿Esa es fama suya o no? Simplemente no tiene fama de ser edificante. ¿Es enseñable? ¿Es disponible? ¿Tiene fama de disponible o no? Entonces así puedo sacar muchas preguntas. Pero el punto es este. Cuando uno sabe que es el nombre de Cristo el que estoy representando, eso me hace pensar bien las cosas y me hace pensar cómo hago para poner en alto el nombre de Cristo, porque es el nombre de Él el que yo llevo. El nombre de Él lo voy a poner en alto allá en mi casa, allá en la calle, allá en mi trabajo, aquí en la iglesia, en todos lados, en todos lados. Afuera y adentro, dice el verso, voy a andar sabiamente, andando como sabio, diligentemente cuidando mi andar, mi conducta, mi manera de ser, mi hablar, mi testimonio, mi vestuario, todo. Cuando yo sé que es el nombre de Cristo que estoy representando, voy a ponerle atención a eso. Cuando se me olvida que es el nombre de Cristo el que estoy representando, entonces no se me viene nada a la mente. Y no me importa qué es lo que piense la gente. Fíjense algo tan sencillo. Cuando juega la selección de fútbol de Honduras, cuando juega y juega bien, ¿cómo nos sentimos nosotros? Que la selección hace aquel partidazo y wow, ¿verdad? Y todos, oye, somos, ¿verdad? Se nos sube la moral y somos los mejores y ya estamos a punto de ganar el campeonato mundial y toda la cosa. Pero cuando juega mal la selección, cuando juega mal la selección, ¿no es verdad que nos sentimos molestos, avergonzados? Esos leños, turuncas que son, que empezamos ahí, ¿verdad? Molestos con ellos. ¿Por qué? Si solo estaban jugando fútbol ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? porque nos están representando mal. Hebreos, el libro de Hebreos, habla de hombres y mujeres en la Biblia que llevaron bien el nombre de Dios. Hebreos 11:16 es todo un reto. Y dice, pero anhelaban una mejor, una ciudad, una patria mejor, esto es celestial. Por lo cual, oigan esto, híjole, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Vamos a hacer algo. Piense usted en su testimonio. Su testimonio en todas las áreas que mencioné. Su testimonio en la familia, su testimonio en la iglesia, su testimonio en su trabajo, su testimonio con sus vecinos, su testimonio por acá, por allá. ¿Se avergonzará Dios de llamarse Dios suyo? ¿Se avergonzará Dios de ser que yo diga que Él es mi Dios? ¿Sí o no? No sé si hay más opciones. Yo creo que solo están esas dos. ¿Sí o no? Hay cristianos que dicen, a mí no me importa lo que la gente piensa. Yo soy así. Y si no les gusta, pues que le pongan flores. Así soy. Así está así. Entonces, ok, está bien. Está bien que a usted no le importe lo que piensen de usted. Pero sí le debe de importar. Y mucho. ¿Qué es lo que piensa la gente de Cristo por culpa suya? Eso sí le debe de importar. Está bien que no le importe qué piensan de usted. Pero ¿qué piensan de Cristo? ¿Qué piensan de Dios por culpa suya? Eso sí le tiene que importar. ¿Por qué no comprometernos a cuidar el nombre del Señor cuidando nuestro testimonio? ¿Qué tiene de malo tener buen testimonio? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno mantener un mal testimonio? ¿Qué tiene de bueno? Pregunta de Encías. Entonces, cuando nos comprometemos a esto, a cuidar mi iglesia, cuidando mi testimonio y cuidando entonces el testimonio del nombre de Dios, esto, yo me comprometo a esto, entonces eso me lleva a pensar cómo es que tengo que ser o cómo tengo que dejar de ser en cada uno de esos lugares, ambientes que mencioné. Me obliga a pensar. Yo estoy poniendo el nombre del Señor, no mi nombre, el nombre del Señor bien bajo ahí en mi casa. En la iglesia, Tavo pone el nombre de Dios así como medio. Entonces, no, yo me comprometo a cuidar ese nombre de Dios con mi testimonio y voy a empezar a hacer cosas para que eso mejore. Porque no es que quiero que hablen bien de mí, es que Él quiero que tenga un buen, que esté en alto el nombre de Dios. Es cierto también que hay cristianos que sí viven del qué dirán. Hay cristianos que viven del qué dirán. Pero eso están pensando en ellos, no en el Señor. Eso es un error también. No se trata aquí de que piensen. Los demás piensen, ¡ay, qué buen cristiano es Tavo! Si no, mi intencionalidad debe ser que piensen, ¿y Dios puede hacer eso que veo en Tavo? ¡Ay, yo quiero que Dios haga eso también en mi vida! Eso que estoy viendo en la vida de Tavo, o sea, que Dios puede hacer eso, yo quiero que lo haga en mí. Eso es la razón de que yo voy a buscar intencionalmente tener un buen testimonio. No es para que hablen mal, bien de mí y que, ay, qué Tavo. No. Eso es orgullo, vanidad, es pecado, etc. Entonces, busque eso con su testimonio, que la gente diga, hey, Dios es así. Eso es capaz de hacer Dios. Cuando usted cuida su testimonio, no está cuidando qué dicen de usted. Está cuidando qué es lo que dicen del Señor y qué dicen de la iglesia. ¿Se han fijado en los periódicos? A veces. Noticia, ¿verdad? Arrestaron a un evangélico por violar a una niña o una muchacha. No lo hacen con otra denominación. Yo nunca he visto, arrestan a católico porque estuvo violando. Nadie dice eso. No les importa qué religión es, si es, ahora si era cristiano o supuestamente cristiano, entonces inmediatamente se usa para echarle tierra, ¿verdad? Al nombre. Cuando usted cuida su testimonio, no está cuidando su nombre, está cuidando lo que dicen acerca del Señor y lo que dicen de la iglesia. Un buen testimonio, cuido mi iglesia. Porque entonces la gente dice, es de gran comisión. Qué bueno, con razón. Es cristiano, sí, con razón. Porque la iglesia es la familia de Dios. No es porque es la iglesia y la iglesia. No, la iglesia, la razón de cuidar la iglesia es porque es la familia de Dios. Porque es la esposa de Dios. Y porque la iglesia somos nosotros. Por eso la voy a cuidar. Por eso me comprometo a que la cuidemos. Cuidémosla. Va a comprar ropa. Cuide, piense en el nombre de Dios. Piense en la iglesia. Y está bien esta ropa. Las mujeres. Está bien esta ropa que quiero comprar. Que quiero mandarme a hacer. Quiero ir a tal lugar. Está bien. Voy a representar bien a Jesucristo. A la iglesia. Al nombre de Dios. A eso se refieren esos dos versos que leímos de Colosenses y Efesios. Andad sabiamente, miren bien, con diligencia, cuál es su conducta. Pónganle ojo, cómo me porto yo en mi casa, cómo me porto yo en la calle, cómo me porto allá en mi trabajo, cómo me porto en el grupo, cómo me porto acá, allá, allá, allá. ¿Cómo me comporto cuando salgo fuera, Tegucigalpa, y nadie me conoce? ¿Cómo me comporto? Y número dos, también cuido la iglesia siendo fiel en reunirme. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios no inventó la iglesia para que fuera opcional. Cuando nos congregamos, como ahorita, cuando vamos a grupo, cuando pasamos tiempo juntos entre hermanos, cuando nos congregamos no le estamos haciendo un favor a Dios. Es para nuestro bien. Y para que Dios nos use en la vida de otros aquí en la iglesia. Para eso es. Dios manda, no es como una... Les voy a dar una idea. Dios no dice, mire, hey, se me ocurrió algo, les voy a dar una idea. Reúnanse. No, está planteado de otra manera. Dios manda que no dejemos de reunirnos. Dios manda que no dejemos de reunirnos. ¿Por qué? No, es que yo soy así, tengo ganas de que la gente se reúna. No es así, Dios. ¿Saben por qué Él manda que no dejemos de reunirnos? Le puedo dar una razón. Porque en cada reunión, Él está aquí. Él está ahí en cada reunión. Lo mencionaba al principio. Él nos convoca para estar nosotros juntos con Él. Nos convoca todos los miércoles, nos convoca todos los fines de semana, nos convoca los días de reunión de grupo. Él nos convoca. No es que a mí se me ocurra ir al grupo, voy a ir a la reunión, no, y el carro el solito se me viene para acá. Él nos convoca para que estemos juntos con Él, porque Él fue el que dijo: donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Dos o tres, no digamos 200, 300, 400. Ahí está Él, ahí, por ahí está. Y entonces, Él está acá, en cada reunión. Él está allá, en cada reunión de grupo. Él está ahí para enseñarme algo. Por eso Él quiere que yo vaya. Para decirme algo que yo necesito. Él quiere que todos aquí, este viernes o jueves o sábado, el día que se reúna, Él quiere que todos aquí vayan al grupo, porque Él tiene preparado algo para enseñarles, algo que ustedes y yo necesitamos oír. Lo necesitamos y ahí está listo para que el viernes salga a relucir en el grupo de crecimiento. Y Él ya tiene listo qué es lo que nos va a dar para nosotros este fin de semana. Y por eso no tenemos que perdernos la reunión del fin de semana. Y la del próximo miércoles. Y cualquier otra. Y la de matrimonios, el 14. Porque Dios va a estar ahí. Es una reunión convocada en su nombre. En su nombre. Y voy a ir entonces a esa reunión de matrimonios, a la reunión del grupo, a la reunión de... Porque Dios me está convocando porque tiene algo para mí. Me va a enseñar algo que yo necesito. Por eso mismo es que yo me debo de comprometer a venir o a reunirme con una actitud enseñable. Esa es la razón. Vengo a aprender, vengo a que Dios me enseñe, no el pastor o no. El Señor me va a enseñar algo. Entonces yo voy a ir deseoso de aprender, vengo a las reuniones, me congrego deseoso de saber, de que me diga algo que me transforme, que me diga algo que me cautive y me enamore más de Él. No hay que venir a oír temas o a oír canciones. Vengo a oírlo a Él y a cantarle a Él. No es de venir a oír temas y a oír canciones. Es de venir a oírlo a Él y a cantarle a Él. Por eso es que les animo a tomar notas. La vez pasada les dimos algo ahí, ¿verdad? Eso ayuda mucho a concentrarnos, a que le saquemos más provecho, porque yo estoy concentrado. ¿Verdad? Usen la hojita que se les dio la semana pasada sobre esos tips de cómo tomar notas. Eso me empuja. Si yo vengo con esa actitud y con ese compromiso, me voy a reunir fielmente. Entonces reunirme fielmente va a implicar, me voy a venir puntualmente. Venga puntualmente a las reuniones o al grupo, venga puntualmente. Como cuando va al cine. Como cuando va al cine. No se salga antes del final de la reunión. Como cuando va al cine. O se sale antes de que ya va al final de la película. Ya me voy. Ya más o menos calculo para dónde va a terminar. Y se sale. Así es usted. Va al estadio y no, ya me voy. Ya más o menos sé cómo va a terminar el partido. Se sale. Venga. Venga, puntual. Toda la reunión hasta que le digan, hey, adiós, ya se puede ir. Y no se distraiga. No distraiga a otros. No distraiga a otros. Cante. Cántele a Dios. Ponga atención. Involúcrese en la reunión. Involúcrese emocionalmente. Involúcrese físicamente. No solo esté aquí de cuerpo presente. Y su mente, a ver, allá. En las Bahamas y en Alemania. Y a ver a dónde. O allá en su trabajo. Involúcrese. Así es un comprometido. Y eso nos ayuda. Ser así nos ayuda a comprometernos aún más y más con Él. Cuando yo no vengo a una reunión porque no quise, porque no tenía ganas, ¿sabe qué? Me perdí un tesoro. Me perdí un tesoro. Imagínense, tan sencillo como esto. Vamos a viajar en el tiempo. Imagínense que usted vive en aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo andando por ahí. Y usted vive ahí en Jerusalén. Y entonces viene y usted no fue al oír a Jesús, al sermón, a oír hablarle del sermón del monte. Usted no fue al sermón del monte, es que quería descansar. Es que, no sé, quería ver un partido que estaba ahí. ¿Se perdió el sermón del monte solo porque quería descansar? O imagínense que usted no fue a ese monte donde Jesucristo multiplicó los panes y los pescados. Y usted no fue a ese sermón y a ese milagro porque usted es que ese día quería ir a pasear. Quería dormir más. Se hubieran perdido de esos tesoros, de esa cuestión emocionante. Nunca vamos a saber de qué nos perdimos hasta que pasó el día y no fuimos, ¿verdad? Nadie está hablando de venir a la fuerza. Hay que entender eso. Nadie está hablando de venir a la fuerza. Estamos hablando de un compromiso voluntario. Y es voluntario y me comprometo porque entiendo lo importante que es para mi vida. Lo entiendo. Reunirme es importante. Cuidar mi testimonio es importante. Entonces yo voluntariamente me comprometo a esas cosas. Porque veo la importancia, veo lo buenísimo, veo lo productivo, lo efectivo que puede ser. Creo que solo el paréntesis es, los padres sí pueden decirle, no, vamos para la iglesia. No, es que no quiero ir. Vamos para la iglesia, dije. Va. Porque he oído, ¿verdad? Es que los hijos no hay que obligarlos. Bueno, entonces cuando su hijo no quiera ir a la escuela, no lo obligue a ir a la escuela. Y cuando después no quiere ir a trabajar, no lo obligue a ir a trabajar. Porque, o sea, no hay que obligarlo a ir a la iglesia, no hay que obligarlo a ir a la escuela. No hay que obligarlo a ir al doctor, no hay que obligarlo a cosas. Es mal pensar mal eso, ¿verdad? Entonces miren, entre más aprenda en las reuniones, más crecerá en cómo tener un buen testimonio. Está ligada a las dos cosas. Vengo a las reuniones y aprendo bastante, y aprendo más. Eso se traduce en mi conducta y entonces va a mejorar mi testimonio. Y entonces más experimento el poder darle más gloria a Dios. Y de esa manera yo estoy cuidando la iglesia. ¿Por qué? La iglesia somos todos. Yo cuido la iglesia, estoy cuidándome a mí mismo entonces también. Así que termino con esto. Comprométase a reunirse fielmente. Fiel. La Biblia da una razón, porque el Señor ya viene. Ya viene. Cada día estamos más cerca. La Biblia lo pone como la razón por la cual yo voy a ser fiel en reunirme. Ya viene. No quiero que me encuentre con que no estaba yendo a la iglesia o iba de vez en cuando a las reuniones. Comprométase a tener un mejor testimonio. Todos lo podemos mejorar. Nadie ha llegado ya pulí mi testimonio al 100%, ya no ocupo más. Nadie está ahí. Todos lo podemos mejorar. Entonces comprométase a tener un mejor testimonio del que tiene. Si el testimonio que tiene es buenísimo, mejórelo aún más. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se lo merece. Y si su testimonio es así como, ¿verdad? De asentadito y vuelto, mejórelo. En la medida que usted valora a Jesucristo y lo que Él hizo y hace por usted, en esa medida usted va a cuidar su testimonio. Y en esa medida usted se va a reunir con el resto de nosotros junto a Él, en la medida que usted lo valore. Si usted valora bastante a Cristo, usted va a valorar mejorar su testimonio. Si usted valora bastante a Cristo, usted va a valorar, tengo que reunirme fielmente. En esa medida, en la medida en que usted valora a Cristo, en esa misma medida, usted cuidará la iglesia. Así de sencillo. Entonces le dejo tarea. La tarea es, ¿qué pasos va a tomar para mejorar su testimonio en cada uno de esos lugares que mencioné? ¿Qué pasos va a tomar? No se haga loco. Sea sabio, como dice ahí. No hacerse loco. Sea sabio en cada una de las cosas. Y la otra tarea es, ¿qué hará para reunirse sacándole mucho más provecho a las reuniones? ¿Cómo va a hacer para sacarle más provecho? ¿Va a anotar? ¿Va a poner más atención? Yo no sé. Empiece a pensar, ¿cómo le saco más provecho a estos tiempos? Entonces le animo a que comente sus respuestas a esa tarea, comente sus respuestas con alguien en su casa, con alguien de su grupo. Comente esas respuestas. Hágalo. El beneficiado es usted, el nombre de Cristo, el nombre de la iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias. Qué bueno eres tú. Nos has dado ese privilegio de ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Señor, no somos miembros de un club, no somos miembros de una asociación, no, somos miembros de tu cuerpo, de tu familia. Todos tenemos en común, somos hermanos de sangre, la sangre de Cristo. Y tenemos en común el apellido, somos hijos tuyos, llevamos tu nombre. Y es tu nombre, precioso, valioso, grande, el que queremos aprender a cuidar. Cuidando nuestro testimonio, cuidando la iglesia que es tu esposa y que es tu familia y que somos nosotros, Señor. Que lo entendamos, no es algo complicado lo que hemos hablado hoy, no es un misterio profundo lo que hemos hablado hoy, Señor. Es nuestra vida diaria. Para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas, pero antes quiero recordarles que ya había